e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bueno, hoy la verdad es que estoy aquí con un poco, no con desgana, porque para grabar y para charlar siempre yo, hablar es una de las cosas que más me gustan, pero no precisamente me encuentro pues con el ánimo de otros días, porque francamente he pasado una noche un poco en vela, ¿eh? ¿Y qué quiere decir? Pues que ya veremos si los contertulios que tengo yo aquí hoy están en las mismas circunstancias que yo o han dormido a las mil maravillas. Humberto, ¿tú qué tal?
¿Qué pasó? ¿Se fue la electricidad?
No, porque yo es que el aire acondicionado, como yo sé que vas por ahí, no lo pongo porque no me interesa. Yo prefiero el aire natural.
No, no, yo voy porque como te pasaste la noche en vela, no había luz.
En vela. Uy, qué chiste más malo.
Bueno, está bien, bueno, ya sé, de acuerdo, es malo. Es malo, de acuerdo que es malo, eso no cabe duda, pero por lo menos bueno, no, había que hacerlo porque hay que decirte algo siempre.
Claro, claro. ¿Y a quién tenemos aquí en iberoamérica.com ni en radiogeneral.com para hablar con nosotros?
A uno que ya es habitual, a José Enrique Fernández del Campo, que es habitual, ya es parte de esta, ya lo podemos considerar de la casa, ¿no?
Claro.
Hombre, yo me considero la casa. Muy bien, saludo a toda la audiencia y a vosotros, que sois la audiencia de oro. Bueno, Pati y Humberto.
José, ¿tú qué tal has dormido? ¿En vela o sin vela?
Fatal, no, yo en vela no, simplemente he dormido mal y no sé si tendría que consultar a ver si ha sido una noche de plenilunio, cosas de esas. Yo recuerdo cierta ocasión, comentaba con un compañero, profesor del Colegio Félix, que, bueno, una cosa de estas, ¿no? He dormido fatal. Y dice, bueno, claro, es que yo también, es que es plenilunio. Y entonces digo, bueno, yo no, esas cosas no les hago ningún aprecio, ¿no? Pero al cabo de unas semanas, pues me dice un día, ¿qué tal has dormido? Digo, bueno, pues me he dormido bastante bien, pero ayer dormí fatal. Dice, es que precisamente ayer era plenilunio. Bien, yo no creo en esas cosas, pero cada vez que me ocurre algo de esto, suelo dormir bastante bien habitualmente, ¿no? No muchas horas, porque así mayor y la gente mayor dormimos menos que los jóvenes y que los niños. Pero cuando me ocurre alguna cosa de estas, pues suelo consultar, digo, caray, no estaremos en plenilunio, ¿eh?
Pero algo de eso, José Enrique, porque por eso viene el tema de la palabra lunático, ¿no? De ahí
sí.
Proviene precisamente.
Debe ser, no lo sé. A lo mejor resulta que soy yo un lunático, pero en fin.
No, eso me lo contó un psiquiatra una vez, ese es el origen de ese tema, ¿verdad? Desde que cuando la luna está llena, pues eso influye, hay cierta influencia, gente que tiene influencia, que le influye eso, no sé. Sí. Bueno, yo no lo entiendo tampoco, bueno, ni creo en eso, pero sí sé que ese, el tema lunático proviene de ahí.
Pues si te interesa, si anoche hubo plenilunio, me avisas, José, porque entonces va a haber que estar un poco al tanto de esto.
Bueno, sí, sobre todo que esté al tanto lo que esté alrededor mío, no sea que empiece a morder, empieza a pegar mordiscos como
avísame por si acaso, pues de lejos.
Un cartel de peligro, o sea, hombre lobo.
Bueno, pues hoy vamos a seguir hablando de educación, porque es que es un tema que a los tres nos gusta mucho, y como la educación da tanto de sí para hablar, hay tantas variantes, que hoy vamos a buscar un camino que aquí en España no prolifera, yo no conozco, por lo menos, a lo mejor sí que hay casos, pero yo no los conozco, pero donde reside Humberto, sí, vamos a hablar de la educación familiar.
Bueno, aquí sí existe, como no, aquí existe y se está popularizando cada día más, ¿eh? Mucha gente hoy en día opta por eso. Y claro, tiene sus causas, ¿verdad? El gobierno se mete en la educación, el gobierno quiere indoctrinar a los muchachos desde la escuela primaria. Y, y aquí salieron con una cosa que se llama Common Core, que dicta lo que tienen que enseñar las escuelas desde el gobierno. Vamos, los niveles de gobierno es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Se supone, originalmente, el sistema educativo funcionaba a nivel local, a nivel de pueblo, a nivel de ciudad, a nivel, cuando más, de condado. Pero el gobierno federal, pues, ha optado por influir en eso y dictar lo que tienen que enseñar los colegios. Entonces ya no es albedrío de el sistema local, de lo que necesitan los muchachos aprender y las cosas que los padres quieren que aprendan. Eso ya se perdió, porque el gobierno salió con lo que se llama Common Core y dicta lo que tienen que enseñarle, y es buena parte de la enseñanza es adoctrinación. Uh-huh. Y, poco a poco están creando un... Y eso no creo que es solamente en Estados Unidos. Yo creo que es algo que muchos gobiernos del mundo están haciendo, creando generaciones de gente poco ilustrada, con una educación bastante pobre. Y yo creo que eso es a propósito, por diseño. Aquí hoy en día ya casi no se enseña historia ni geografía, ese tipo de cosas, pues no, ahora consideran que no es necesaria. Y entonces, pues, el sistema ese fue cambiando, el sistema aquí antiguamente, igual que en la Cuba que yo crecí, en la Cuba republicana, existían las escuelas públicas, que eran buenas, existían las escuelas privadas, católicas y laicas, y vaya, religiosas y laicas, pero yo fui a una escuela privada laica, toda la enseñanza primaria y secundaria. Y eran muy buenas, y claro, se ajustaban a un tipo de enseñanza que era bastante estricta, pero bastante buena, muy, muy buena. La enseñanza que recibí, comparada con la que se enseña hoy en día aquí, pues era muy, muy superior. Aquí también existían los colegios públicos, que eran muy buenos, pero los colegios católicos, los colegios parroquiales, también eran muy buenos. Eso, al pasar eso en los colegios públicos, los colegios parroquiales se han ido deteriorando también, porque no, vamos, una cosa influye a la otra. Y entonces mucha gente ha optado por enseñar a los niños en su casa. Mi nieta es una de ellas, que ya tiene, este año cumple 13 años, y ha sido siempre, empezó en el colegio parroquial y no les gustó a los padres, la sacaron desde el principio, y ya está siempre en la casa. La madre le sirve de tutora, vamos, pero en realidad son cosas que ya están diseñadas, los programas, y entonces se reúnen una vez a la semana los muchachos que están en ese plano para tener la parte social, la parte de que es importante en la enseñanza, que se reúna con otros muchachos que están en circunstancias similares. Y claro, pues tienen que pasar exámenes, tienen que reportar, ¿verdad? Porque tienen que ser aprobados a la larga y examinados por alguien independiente. Pero la enseñanza es bastante superior a la enseñanza que se da en los colegios públicos hoy en día. Mi nieta, bueno, no está bien que hable mucho de eso, pero mi nieta está bastante avanzada, yo creo, en todo.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Me alegra mucho, Humberto, que salga este tema, porque es que yo recuerdo la experiencia que tuve, experiencia personal, hace unos años, pueden ser fácilmente 8 o 10 años, pues cayó en mis manos una novela de ficción. Bueno, eran los tiempos posiblemente de Rowling con Harry Potter, ¿no? Pues una novela de aventuras, las aventuras de un muchacho de 11, 12 años y una dragona, muy simpática, muy bien construida, con mucha imaginación. Y entonces yo no conocía al autor y investigué en internet quién era. Quiero recordar que era Christopher Paolini o algo parecido. Entonces me encuentro con la sorpresa de que había escrito la novela a la edad de 15 años. Entonces dije, hombre, este es un genio realmente. Bueno, en ese momento ya había publicado, bueno, aquí puede haber un genio en ciernes, ¿no? después me enteré que había seguido una educación familiar, es decir, una vivienda en un rancho, no recuerdo de qué estado, si podía ser Colorado, pues, y era esto precisamente. Y en ese momento había alrededor de 2 millones de muchachos y chicas y chicos que recibían educación familiar, como bien han expresado, es decir, con unos puntos fundamentales, unos programas mínimos y un control periódico que no sé si en según los estados es anual o es cada 3 años o cada 4 años. Hay unos aumentos fijados para controlar. Bueno, los padres sí tienen que presentar los programas, cómo se van a distribuir el tiempo, qué personas les van a ayudar o se hacen cargo de ellos integralmente de todo. Pero claro, bueno, pues es una educación. Bueno, ¿por qué no están de acuerdo con el tipo de educación que se imparte en las escuelas del entorno? Sencillamente, o sea, puede ocurrir, bueno, por las grandes distancias o por las ciudades o por los barrios o el tipo de trabajo que tienen los padres o cómo se encuentran o cómo son los muchachos, porque algunos de ellos tienen problemas de salud, pues bueno, problemas en el aparato locomotor y no pueden jugar con los compañeros y preferible eso ocurre en todas partes, ¿no? Bueno, pero es que luego ha habido otra cosa reciente, aproximadamente hace 2 años o 3, en Europa, que está prohibida la educación familiar. Está prohibida. En España había 10.000 familias que solicitaron la educación familiar. Entonces, los tribunales españoles no se la concedieron. Entendieron que la enseñanza era obligatoria. Una monstruosidad, porque el concepto obligatorio se le invirtió el sentido, el significado. Se entiende que la enseñanza es obligatoria por parte de quien tiene que impartirla, no que sea obligatoria de que tengan que ajustarse a esa educación. Y el tema se llevó a los tribunales europeos y lo ratificaron. Entonces, en Europa está prohibido, o sea, no, los padres no pueden hacerse cargo de la educación de sus hijos, con lo cual entiendo que es un secuestro tremendo, como si los hijos pertenecieran a la administración y tuvieran obligatoriamente que asistir a unas clases, a la escuela, me da igual que sea pública o que sea privada, pues sencillamente pues porque bueno, pues porque sí, porque tienen que asistir obligatoriamente y realizar las actividades de la escuela. A mí eso personalmente me parece monstruoso, sencillamente monstruoso. Es un secuestro de los hijos por parte de la administración.
Ya, ahí solamente encuentro yo algo que en fin, no es tan maravilloso como las cosas siempre se quieren plantear, porque todo tiene sus pros y sus contras, y es que estamos en lo de siempre, ¿no? Si tú estás, participas o eres integrante de una familia en donde tu madre, tu padre, además de poder, tienen una cultura para poder hacer de profesor, genial, pero tú, ¿cuántos casos tenemos en que eso no se da? Entonces, claro, digamos que ahí ya, pues esos alumnos, esa gente, no estarían en las mismas condiciones.
No, Paqui, pero lo que tienen que garantizar los padres es que los hijos van a cubrir los programas y puedan estar atendidos, y si es necesario, pues tendrán unas personas, no de la familia, se reúnen varias familias. Yo recuerdo una alumna, antigua alumna mía, Ana Belén, que fue a realizar el curso de lo que sería el COU de España entonces, es decir, después del bachillerato, el curso de previo a la universidad, lo fue a realizar a Estados Unidos. Y bueno, esta chica estuvo viviendo en el principio con la beca que le concedió la ONCE, una empresa, a través de una empresa, con una familia, que luego, bueno, pues la situación fue un poco extraña porque las personas que acogían como huéspedes, como a personas minusválidas, como en el caso de esta chica, que era ciega total, pues recibían una, no voy a llamarle gratificación, sino una ayuda especial por ser minusválida. Entonces, no estaba bien atendida en esa familia, en esa casa, es más, una mujer que, bueno, miraba un poquito el codo, ¿no? Y entonces no estaba bien atendida. Ella pidió, lo dijo en la escuela, en el instituto donde asistía, el centro educativo. Y finalmente se fue a vivir una familia que era en Alabama, no sé qué ciudad. Y en este caso me parece que eran seis familias, seis, que sus hijos estaban en un régimen de este estilo. Y bueno, tenían contratados un profesor y una profesora que se impartían, eran, digamos, responsables de la actividad, pero conforme a la idiosincrasia de los pales. Y al decir idiosincrasia no me estoy refiriendo a aspectos ni políticos ni religiosos, sino culturales. Uh-huh. En cuanto a actividades en contacto con la naturaleza, de lecturas, de películas, y qué tipo de lecturas, qué tipo de actividades, qué tipo de juegos, etcétera, etcétera. Es decir, cosa que no es una cosa. Hombre, pero es que había niños entre 9 y 16 años. Sí, bueno, esto en España, yo recuerdo a mi padre mismo, que fue maestro, era maestro, y estuvo en pueblos muy pequeñitos donde había escuelas unitarias. Claro. Donde estían a clase todos los chicos y chicas de la aldea, pues uh-huh. En aquel caso entre los 7 y los 12, 13 años, ¿no? Sí, o sea, sí, no era, claro, no era ninguna cosa monstruosa, y entonces quedaban bien. Pero es por eso, es decir, el enfoque cultural de los padres, de, yo digo que, por un lado, pues está en el aspecto de valores ya sean religiosos, ya sean bueno, políticos, sociales, civiles, etcétera, etcétera, pero algo más en sentido que son eso, que luego los tiempos nos vienen a dar la razón, ¿eh? Porque se busca complementar la formación de las escuelas con otro tipo de actividades, como son, en el caso de España, las granjas. Vamos a granjas, ah, sí, donde, claro, los niños, sí, van a pasar una semana para que tengan contacto con la naturaleza. Pero bueno, cuando eso viene a ser una cosa casi permanente, ¿no? El contacto con la naturaleza y conocer. Pues esto mismo que decíamos antes, es decir, vamos a ver, o sea, hoy mismo, hoy día estoy convencido que ahora mismo a muchos niños y niñas de 10, 12 años les preguntas cuáles son las fases de la luna y cuánto dura cada una de ellas, cuánto tiempo y cómo va cambiando, y no saben, ¿eh? No lo saben, entre otras cosas porque es que no se ve la luna en las ciudades, no se ve la luna por razones de contaminación, etcétera, etcétera, y de horarios, ¿no? No se ve la luna, bueno, y no conocen.
Bueno, José Enrique, déjame, vamos, voy a comentar un poquito sobre esto. En primer lugar, en caso de mi nieta, ella tiene suerte de que los padres, los dos son abogados y son gente instruida y sobre todo le han enseñado a leer, lee mucho, ciertos tipos de hábitos que son muy buenos, ¿verdad? Y que tuvo la suerte, vamos, de que desde chiquitica, porque yo me acuerdo, a mí me dejó con la boca abierta una vez que fui a visitarlo, porque vivían en San Diego antes, ahora viven en Idaho, pero antes vivían en San Diego. Y cuando tenía 3 años, yo fui a visitarlas y estábamos ahí, de visita, estábamos sentados, yo estaba sentado afuera en el jardín adelante, qué sé yo, y estaba jugando con un niño de al lado, y le dijo una, vamos, fue en inglés, pero usó una palabra que una niña de 3 años dijo, don't be such a scallywag, una palabra que no es común en uso de ningún tipo, y qué sé yo, pues ella tenía ese vocabulario a los 3 años. Y claro, también después leía desde jovencita, leía mucho y eso la ayuda. Pero fíjate, en cuanto a lo que estabas hablando el otro, mi padre, por ejemplo, se crió en una finca. Mi padre se crió en el campo, mi abuelo tenía una finca de tabaco en Pinar del Río, y mi abuelo construyó una escuela y contrató un maestro para que enseñara a sus hijos y a los hijos de todos los empleados, los campesinos alrededor allí. Y así funcionaba la escuela, con un maestro, ¿verdad? Igual que todas las escuelas rurales en todas partes del mundo. Y eso funcionaba perfectamente y recibían muy buena educación, en la mayor parte de los casos. Si el maestro no servía, por supuesto, no servía. Eso nos pasa a todos, ¿verdad? Todos tenemos mejores maestros y algunos mejores, otros peores. Pero vamos, en términos generales, yo creo que reciben una buena educación. Y son clases, sí, heterogéneas, pues, en cuanto a distintos niveles y qué sé yo. Pero bastante, la atención es bastante personal, creo yo, ¿verdad?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Hombre, yo creo que Paquita se está acordando ahora mismo de La Casa de la Pradera, de la serie de televisión, ¿eh?
Claro.
La escuela familiar, que bueno, puede parecer una cosa extraña, pero es que ha sido una solución. O sea, la escuela rural era eso, escuelas unitarias de diversas edades, y no había ningún problema. Y bueno, se enseñaban lo que podía. Posiblemente se enseñaban Es más, había un trabajo mucho más colaborativo en ese tipo de escuelas, igual que en estos grupos de educación familiar, cuando son... Pues claro, que no estamos hablando de dos niños o tres, los hijos de una familia separados, sino varias familias que se reúnen y se responsabilizan de la formación de sus hijos, ¿no? O bien por los propios padres o abuelos o tíos, o porque contratan a especialistas, sobre todo para algunas áreas.
O se ayudan unos a otros, José Enrique, porque sí.
Exactamente, sí. A eso me iba a referir, es decir, la responsabilidad de los de cómo los mayores enseñan a los pequeños. O se enseñan, bueno, enseñanse, les ayudan a aprender, les ayudan a crecer, ¿no? Que es algo importantísimo y que debía ocurrir en todas las familias. Lo que pasa es que, incluso, desgraciadamente, al disminuir el número de hijos en las familias, pues los hijos no saben compartir y no saben ayudar. Son cosas, bueno, es una desgracia social, ¿no? Es decir, aquí lo que importa es que resolver los problemas, y me da igual casi quién me lo resuelva, pero bueno, me los tienen que resolver. Y entonces, y no tengo tampoco que ocuparme de resolver problemas a otros.
Bueno, pues yo voy a seguir...
Escuela, ¿no? Luego quiero decir una cosa a propósito, bueno, también los peros, porque tiene sus limitaciones, pero en fin.
Sí, bueno, mientras tanto yo voy a seguir con el papel contrario a vosotros, Yo sigo
qué raro.
Ya Contreras.
Sí, qué raro.
Doña Contreras.
Vamos a ver, yo no sé en Estados Unidos porque desconozco el ritmo de vida que se sigue allí, aunque me lo imagino cuando yo he viajado, ¿no? Sobre todo a Nueva York. Aquí en España los horarios de trabajo de las familias son desde por la mañana hasta por la noche, tanto del padre como de la madre. ¿Cuándo se encargan cualquiera de ellos en atender a los hijos si se quedan en casa? Porque claro, si contratan a una persona para que los cuiden, también tendría que contratar a otra persona para que les enseñe. Entonces, ni el nivel aquí ahora mismo, hoy día, en cuanto al salario mínimo interprofesional, el nivel económico, no es tan nada abollante como para mantener en casa dos sueldos, porque en este caso no te compensa trabajar, tienes que quedar en casa.
Paqui, todo lo contrario. Es que es el aprovechamiento de los recursos familiares. Mencionaba antes a los abuelos. Claro, es decir, a las personas que se jubilan a los 65 años, que están en condiciones de... A lo mejor no de tener 8 horas diarias de atención a niños, pero sí dedicarle 2 o 3 horas por la mañana u otros de 2 horas por la tarde. Y bueno, es decir, está el caso de los abuelos. Está el caso de los padres que tienen media jornada o que trabaja solamente uno de ellos, etcétera, etcétera. Es decir, un aprovechamiento de los recursos educativos residuales familiares que están ahí y que no exigen, ya digo, en algún caso puede que sí, ya por un cierto nivel, las matemáticas, pues mira, es que no me acuerdo, es que yo ya de ecuaciones no sé o no sabría, o quien dice de eso, pues dice del nivel de idioma extranjero, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esos casos, a lo mejor sí, no permanentemente, sino ocasionalmente, 2 días por semana, o una temporada, etcétera, etcétera. Es decir, que son bueno, aprovechar pues... recursos residuales. Es mucho, mucho más económica.
Ya. Pues Humberto, según esto, échate a temblar, porque claro, como yo me tenga que dedicar a enseñar a mis nietos, adiós.
Está muy lejos, no puedes enseñarlo porque está muy lejos de ti. Así que eso no hay problema. Fíjate, mi nuera dejó de trabajar, ella es abogado y ejercía su carrera, y dejó de trabajar para atender a la niña, ¿verdad? Y ella desde entonces no trabaja, hace un montón de años, ¿eh?
Ya. Pero bueno, ella dejó de trabajar porque sigue cogiendo una pensión fantástica. Aquí una persona...
¿Cómo sabes tú la pensión que recibe? ¿Qué es esto?
Bueno, me lo imagino, porque en Estados Unidos todo es grande. Allí todo va a lo grande, Humberto. ¿Sí? Entonces me lo imagino. Aquí en España, si tú dejas de trabajar, te mueres de hambre. Y encima no cotizas de cara a la jubilación. Entonces, esa situación es muy distinta.
Aquí funciona así como tú dices, en el caso de ella sí, porque trabaja para el gobierno, ¿eh? Cuando trabajas para el gobierno pues te permiten jubilarte bastante bien y bastante joven. porque los trabajos privados normalmente no es así, ¿verdad?
Claro,
pero,
claro.
Pero los gobiernos pues son todos quebrados aquí porque todos hacen ese tipo de cosas y no hay forma de, económicamente de sostener esas jubilaciones que pagan y bueno, muchas ciudades, muchos condados y hasta estados están, bueno, California está donde tiene ella su jubilación, ella era fiscal, asistente de fiscal en San Diego y recibe la pensión de allí, de San Diego, San Diego County.
Pero, claro, pero así
el estado
así,
de California
sí te puedes...
completo está en bancarrota debido a todos esos problemas, ¿verdad?
Claro, pero así te puedes jubilar y dedicarte a enseñar a tus hijos, pero
bueno,
en una situación normal es complicado eso.
Bueno, está bien.
La situación normal
no
para
hacer
ti
eso,
se va,
que hace otra cosa.
Va cambiando. La situación normal ahora mismo, sí, es de un horario rígido de trabajo, etcétera. Pero eso tiende también a cambiar, ¿eh? Es decir, la flexibilización de los horarios y sobre todo el trabajo en el propio domicilio, el trabajo a distancia, el teletrabajo, eso en los países desarrollados va dando.
Eso está aumentando.
A mí
mucha gente aquí trabaja desde la casa ya hoy en día, sí, señor.
Sí, sí, aquí también. Aquí sí, también se está implantando bastante.
Con lo cual, eso te permite, pues eso, una organización de tu horario para poder dedicar a esas tareas. O sea, pensemos que en cinco familias, a fin de cuentas, cinco familias sería dedicar el equivalente a una jornada de atención, cada una de las familias se puede responsabilizar, no digo de un día, pero digo, vamos, el equivalente, ¿no? Es decir, sería suficiente el orden de poco más de una hora diaria para la atención de los 8 o 10 hijos, en caso de ser eso, ¿no? A mí una cosa que me preocupa, vamos, y quizás esto, pues bueno, está muy bien hablarlo y las experiencias que hay, etcétera, es el caso de la responsabilidad de los padres. Es decir, cuando los padres no saben o no pueden responsabilizarse por falta de formación. Pienso, bueno, lo que hemos hablado muchas veces, en los países en vías de desarrollo, donde los padres pues no tienen ni formación cultural, ni en muchos casos no tienen la responsabilidad hacia la educación de sus hijos, porque ellos no la tienen y por tanto tampoco sienten la necesidad. Y entonces ahí es distinto. Pero ahí también será el otro extremo, es decir, que la escuela es obligatoria para los hijos y nos encontramos con grupos de enseñanza primaria de 55, 60 alumnos, y ya a partir de los dos, porque eso fuera también enseñanza obligatoria, pues del orden de 90 alumnos. Con lo cual, la atención es más bien pobre, o sea, muy pobre. O sea, obligatoria es que los niños vayan a ese tipo de escuelas donde con frecuencia el desorden, el caos es completo y, sin embargo, bueno, pues tienen que ir porque está mandado, está arreglado, porque es obligatorio que los niños vayan a las escuelas, ya sean públicas, ya sean privadas. Y bueno, no se puede esperar mucho de la educación que van a recibir, ¿no?
Es un hecho que si los padres no tienen interés en que los hijos aprendan y los maestros en las escuelas a donde van pues no son buenos o no tienen recursos o tienen demasiados alumnos, como tú dices, bueno, pues vamos, no van a recibir buena educación. Eso se cae de la mata, ¿verdad?
Muy bien, sí. A mí lo que me parece mal, sencillamente mal, esas son las soluciones únicas, es decir, las soluciones únicas, exclusivas, y está el café para todos, ¿no? O sea, que, bueno, mire usted, vamos a dejar, eso sí, la obligación del Estado, de la Administración, es controlar que haya, que sus pequeños ciudadanos, pues, reciban una formación suficiente, pero no de indoctrinamiento la que ellos quieran, me da igual el signo de la Administración, ¿no?
Claro, ese es el problema.
Es querer controlar la vida.
Quieren adoctrinar, sí. El Estado debe ser, ser el último recurso, ¿verdad? Debe haber una educación gratis del Estado para el niño que no tenga otra opción mejor, pues que vaya a esa. Y esa también debe ser buena, no debe ser mala. Pero si intentan usarla para adoctrinar, intentan usarla para intereses políticos, ya la cosa cambia y uno tiene que reaccionar y no nadie quiere que sus hijos sean indoctrinados.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Eso está claro. No, pero sobre todo el haber traído este tema aquí a Tertulias de Iberoamérica y de Radio General, fundamentalmente es para que los oyentes conozcan, los que no tengan ni idea de que existe en esto, esta posibilidad, y sobre todo lo que comentaba José Enrique, que lo que no está bien es prohibir las cosas. Yo creo que hay que dar opción y que después cada uno decida, lo mismo que los padres deciden si llevar a los hijos a colegios privados o públicos o laicos o católicos, o etcétera, etcétera, pues esta sea otra opción más a elegir, ¿no?
Otra cosa que creo que es injusta, por ejemplo, aquí yo mandé mis hijos a colegios católicos, a colegios parroquiales, y cuando uno hace eso, paga, cuesta dinero, porque no son baratos siquiera, son bastante caritos. Y sin embargo, uno tiene que pagar impuestos para la escuela pública, porque eso va con el impuesto sobre la casa, la propiedad, al inmueble, el impuesto sobre el inmueble, te cobran ya, tienes que contribuir para la escuela pública local, y no puedes deducir de tus ingresos lo que tú pagas a la escuela privada, que tú estás pagando y no estás usando la escuela pública. O sea, te cogen por los dos lados, te afecta eso. Y eso yo creo que es injusto, y se ha discutido muchas veces aquí, no, hasta ahora no se ha cambiado, pero es injusto. Yo creo que uno...
Bueno, Humberto, me parece que en algún estado, creo recordar que es el Michigan, tienen el cheque escolar. Es decir, que los padres reciben una cantidad, todos los padres reciben teórica, un cheque virtual, es decir, una cantidad para la educación de los hijos, y con esa cantidad no la llevan en su bolsillo, sino va a recibir el centro, ya sea público, ya sea privado, donde van a educar sus hijos. En España, por ejemplo, se da ese tema que hablabas, que efectivamente, bueno, no es que sean especialmente caros, muchos colegios, algunos colegios privados de algunos niveles, otros sí, otros son francamente caros, bueno, pues el nivel de instalaciones, actividades, etcétera, ¿no? Pero los estudios sí dicen que la enseñanza pública es aproximadamente, en el caso de la enseñanza primaria, cuesta a la administración por cada plaza escolar, cuesta cada niño educado en la escuela pública, cuesta el doble que lo que cuesta en la enseñanza privada. Es un problema de administración de recursos. En el caso de la secundaria es el triple, ¿eh?
Todo con el gobierno cuesta más caro que en lo privado. Eso no cabe
duda. Hombre, claro, porque lo manejan mal todo.
Es menos eficiente, siempre.
Claro,
siempre,
claro. Siempre. Sí. Sí, no, y bueno, que se administra mal, y luego, hombre, hay que también que atender a situaciones extremas, es decir, pueblecitos donde pueden ocurrir, aquí en España ocurre, me acuerdo que había dos hermanos, precisamente, deficientes visuales, hijos de inmigrantes rusos, en un pueblecito de Aragón, en Villacarli, donde tenían cuatro profesores para siete alumnos. Cuatro profesores. Yo cuando leí dije, pobres niños, ¿no?
Eso es privado, eso es totalmente privado.
Pero fíjate, eso que estaba hablando José Enrique, aquí existe lo que llaman charter school. Charter school es un término medio de esas cosas, ¿verdad? En vez de colegio público, es un colegio privado que recibe dinero del gobierno. Y el gobierno entonces te paga también, para que vaya a charter school.
Se llaman concertados.
Aquí, existe en muchos sitios eso también. Y es otra opción, ¿verdad? Esa es otra opción que mucha gente está optando por eso también hoy en día. El colegio público que se está quedando... Porque es que son... Mira, en San Diego, por ejemplo, un ejemplo. En San Diego, en la escuela pública... prohibió dar puerco a los niños, lo quitó el menú, no se puede comer puerco en las escuelas públicas de San Diego porque ofende a los musulmanes. Los musulmanes son los que rigen aquí las cosas en Estados Unidos, o tienen que adaptarse ellos a nosotros, nosotros a ellos, porque
claro,
es eso,
¿verdad? Ese es el problema.
Eso está muy mal.
Aquí Humberto ocurre eso mismo, en España ocurre, pero el caso de las cárceles, se llaman como en recintos penitenciarias, donde, bueno, se respetan los menús de los que no quieren comer cerdo, no desean comer, les dan un menú distinto, o son musulmanos. Sin embargo, cuando llegan los católicos, los viernes de cuaresma, por ejemplo, pues no, mire usted, eso no está contemplado que se les pueda dar. O sea, bien, son paradojas de este tipo, curioso.
Eso es como lo de políticamente correcto. Políticamente correcto es una cosa que se aplica a los negros, a los indios, esto, lo otro, a mucha gente, pero no se aplica a los blancos. No se aplica a los cubanos exiliados. Los cubanos exiliados nos pueden decir lo que sea, que eso no es problema, aquí no se ofende a nadie. Eso está perfectamente bien aceptado que te digan cualquier barbaridad. O sea, es una cosa que es muy elástica, ¿verdad? Porque, vamos, se sale el plumero, ¿eh?
Claro. José, tú antes ibas a decir que tenías también que puntualizar unos apartados en contra.
Sí, me refería a la responsabilidad de los padres. Es decir, los padres que puedan querer responsabilizarse de la educación de sus hijos y bueno, pues no, que tiene que estar legislado, organizado, fijado los límites de bueno de cómo se les va a atender realmente. Es decir, que yo sé que en Estados Unidos se hace, en Estados Unidos, ¿verdad?, lo ha dicho Humberto, que los padres presentan un programa con qué actividades, con qué tipo de enseñanzas, con qué materiales, con qué libros y qué personas, el horario a fin de cuentas.
Y la regularidad, sí, tiene que ocuparse de eso.
Y luego el control, bueno, y poder reaccionar inmediatamente, es decir, el control ese, hacerlo a lo mejor anualmente en lugar de hacerlo cada 4 años o cosa parecida, ¿no?
Nosotros entrevistamos no hace mucho aquí en Iberoamérica a un matrimonio que él es catalán y ella es aragonesa y ellos viajan bastante en un barco que tienen y bueno, pues a lo mejor se tiran un año entero en la mar, ¿no? Y tenían una chica. Ellos actualmente viven en Alemania y nos comentaban que ellos, pues con el beneplácito de la escuela de allí, pues que les daban exactamente todos los contenidos que tenía que aprender la chica y les dejaba que se fuera el año ese y después a la vuelta le examinaban. Eso no deja de ser en cierto modo algo parecido.
Claro, claro, sí.
Evidentemente, sí, es eso mismo, sí. Vamos, parecido.
Pero esa gente vive ahí, vive en los Ardennes, vive en Alemania, como tú dijiste. Así que eso no, claro, eso no tiene que ver con España, pero es que eso es inteligente, ¿verdad? Esa niña, ¿cuánto puede haber aprendido saliendo en un barco a ir una aventura en un barco velero, a atravesar el Atlántico y llegar a las islitas y ver esto y lo otro? ¿Cuánto aprendió? ¿Qué educación tan grande? Tiene que haber representado todo eso, el mar, el barco, la vela, el sextante, todo el tipo de cosas que se usa para eso. Bueno, hoy en día no es sextante, bueno, se usa el GPS, pero da igual, todo se aprende también, ¿verdad? Todo eso que haya aprendido, toda esa experiencia que ha tenido, eso vale mucho.
No, pero yo le decía esto a raíz de lo que comentaba José, que si el gobierno... porque esto me imagino, esta negativa vendría un poco del Parlamento Europeo, ¿no? El no acceder
No, era del Tribunal Central Europeo de Derechos Humanos, el derecho a la educación. Yo recuerdo que el que lideraba este movimiento era un inglés afincado en el sur de España, ¿eh? Y bueno, yo recuerdo la entrevista en televisión y cómo se lamentaba amargamente. Menos mal que con todos los trámites judiciales, etcétera, pues todavía transcurrieron 5 o 6 años y les dio tiempo prácticamente a educar a sus hijos, ¿no? Gracias a la lentitud de los tribunales entre España y Europa habían llegado. Pero, claro, ellos preferían vivir en el campo, en Andalucía, junto con otros matrimonios de varios ingleses y algunos españoles incluso, y no sé, bueno, holandeses, parece que había varios holandeses también. Y entonces, bueno, pues un pueblo prácticamente abandonado, habían organizado sus vidas, tenían el trabajo a distancia o salían por temporadas y los niños pues tenían recibir allí una educación. A fin de cuentas era una escuela privada lo que habían organizado, simplemente se ponían de acuerdo cada año las familias qué iban a dar a los niños y no se ajustaban al programa. Ellos sí, estos se comprometían y además pedían la inspección, es decir, en cualquier momento los horarios, lo que estaban haciendo los niños y los exámenes final de año lo que era la enseñanza libre, que yo la conocí en mi...
Sí, cuando nos hacíamos nosotros mismo, en los institutos, nos examinábamos en junio de todo, ¿no?
Efectivamente.
Claro, pero yo lo que quiero decir con esto, José, es que lo mismo, esto ha variado, ¿no? Porque si a esta mujer le admitieron esto, lo mismo, o salvo que el colegio lo hiciera un poco bajo cuerda, ¿no?
Bueno, no, sí, lo que pasa es que, claro, es una situación de viajeros, de razones de profesión, que estaban viviendo allí, afincados allí, pero no vivían allí, y entonces, bueno, estaban viajando, no sé, es un caso extremo, ¿no? Hombre, claro. hay otros casos también especiales, como es el caso de los niños que tienen ciertas enfermedades, o deformaciones físicas, que no acuden a las escuelas, bueno, porque no pueden socializarse,
claro,
nuevamente, o los que están hospitalizados, y también, aunque eso también se va regularizando, tienen una atención especial, con unos horarios, unos programas distintos. Pero en el caso de los... Yo recuerdo haber examinado en el Colegio de Madrid a un muchacho, un chico que de 13 años, que este no podía asistir a clase porque tenían los huesos de cristal. O sea,
sí, yo sé de quién habla, sí, claro.
Y entonces el chico recibía atención en su casa porque es que no podía, vamos, tenía unos aparatos tremendos para poder andar, desplazarse, porque si caía al suelo se rompía.
Pero tú crees, José Enrique, que es lógico que el gobierno central, el gobierno nacional, dicte un currículo que tiene que implantarse en todas las escuelas públicas del país. O sea, sí, que no hay variación, porque no es lo mismo el que vive en una zona rural, remota, que el que vive en el centro de Madrid. No quiere aprender las mismas cosas, tiene otras metas, tiene otras cosas. Y sin embargo, no tiene... Vamos, si el gobierno central dicta una cosa, pues esa es la que es, se acabó. Eso no es mejor, no es más, no produce mejor resultado si se deja a nivel local.
No, yo creo que unos mínimos sí hay que fijar, es decir, unos mínimos de fijar, es decir, bueno, en qué momento tienen los niños que saber leer con una cierta soltura, o tienen que saber redactar, qué dominio de una lengua extranjera, o de dos, o de tres lenguas extranjeras, qué niveles de matemáticas o de conocimientos, es decir, bueno, de geografía. Es que, bueno, en España se está dando, en el caso, un caso grotesco, en el caso concreto de la historia de geografía, con el conocimiento del medio local, el tema de la asignatura se llama así, los niños, ¿no? Entonces, lo que se ha dado mucha importancia al medio local próximo. Entonces, pueden acabar sabiendo muchísimas cosas de la comarca, pero no saber nada. Bueno, en el caso concreto de historia de España, pues el problema de los del nacionalismo, ¿no? Es decir, que ignoran absolutamente, solamente les importa su pequeña comunidad, por aquello de que es una nación independiente, que están sojuzgados, etcétera, etcétera. No voy a hablar del tema de los nacionalismos exacerbados, ¿no? Pero claro, un mínimo de conocimientos de la historia universal, o de la geografía universal también, bueno, pues es que si no, esos mínimos, pero muy mínimos, yo diría que muy mínimos, y posibilidad. Y luego, porque puede ser lo que correspondería a la mitad del programa aproximadamente, y luego que el resto del programa, no sé, bueno, hablar de la mitad de horas, no de tiempo, pues dedicarlo, que lo puedan elegir las familias. Sobre todo las actividades prácticas, ¿no? Claro. Que la práctica es muy complicada de impartir en las escuelas, y sin embargo, en estos pequeños grupos, en esta enseñanza familiar, se está viviendo permanentemente.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho un programa interesante, ¿no?
A mí me ha gustado, pero los oyentes son los que tienen la última palabra.
Pues vamos a darle la oportunidad que nos escriban. ¿Por correo electrónico dónde nos pueden escribir?
Que nos critiquen,
claro.
Claro, que nos insulten si quieren, pero que nos escriban.
No, hombre, eso no, tampoco vamos a llegar a tanto. A ver, pues nos pueden escribir al correo tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter dónde nos pueden escribir?
@eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bueno, José Enrique Fernández del Campo, como siempre, un placer tenerte aquí. He disfrutado mucho esta charla.
Lo mismo digo, con vosotros está siempre muy a gusto. Y bueno, aquí estoy a disposición de vuestra y de nuestros oyentes.
Paqui, yo creo que ya es hora de despedirnos, o quería decir algo más.
No, yo ya tengo aquí anotado unos cuantos temas para próximos programas. Me
Prepárate,
gusta, me gusta, me
prepárate, José
gusta
Enrique,
que os echéis a
prepárate.
temblar.
Bueno, pues entonces vamos a agradecer a los oyentes su atención e invitar a todos, sin excepción, a que regresen aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de
Tertulias intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.